En casa de Herrero, es radio.
A portar bien en la medida de lo posible. Yo me puedo portar bien hasta cierto punto, nunca bien del todo, porque si no, esto perdería su mostaza y su salsa. Juan Pablo Polvorino, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Ya te das por saludado, ¿no? Con esa sonrisa sardónica, ya no necesito hacer ningún comentario.
Nada, nada, no necesito nada más.
Ahí
nada más.
Está todo implícito,
todo,
y
todo,
no hay
todo,
que
todo,
hacer nada
todo. Sobreentendido más, ¿no? Todo.
Bien. ¿Cuánto me cuesta portarme bien? Me cachis en la manzanada. Marta Gómez, bienvenida.
¿Qué buenas tal? Noches. Buenas noches.
Eres madridista y además de los que creen en el Madrid, ¿no? Eres como esos agoreros que siempre que hay un partido comprometido empiezan a hacer pronósticos siempre perjudiciales
sobre
para
todo.
Los merengues, ¿no?
Madridista,
no sé en quién estoy pensando.
Mujer de madridista e hijos de madridista sobre todo. Y bueno, ayer lo pasé muy bien.
¿Lo viste entero?
Por supuesto, por supuesto. Ayer lo vi.
Cristina de la O, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Cristina es una futbolera moderada. Pues esta es que la ve a distancia, no le molesta, pero tampoco hace nada por buscar un partido.
No, lo has definido muy bien.
Y os perdéis una pasión estupenda. Y me hace Cembrero, aquí presente, es el tipo más raro de la tertulia porque es el único que cambia, y además con gusto, porque hay gente que lo cambia por obligación. Pero cambia con gusto Puigdemont por un Madrid PSG y se queda tan ancho.
Sí, yo soy de los que cuando hay partidos busco emisoras, hay pocas, pero Es Radio es una de ellas, por ejemplo, para ir, busco emisoras que no retransmiten el fútbol, efectivamente, sí. Sí. Y de hecho creo que hay emisoras que cuya audiencia aumenta ligeramente porque no hacen lo que las demás.
Sí, es verdad, eso que dices es cierto. Por ejemplo, creo que ayer en mi ausencia estuvisteis hablando de Puigdemont en vez de hablar del partido del Real Madrid.
Abrimos con Cataluña, de hecho, Luis.
Y hoy también deberíamos.
Leticia fue muy condescendiente ayer.
Sí, sí.
Sí, bueno, ella ya sabes que es una persona bien mandada. O sea que yo le dije, ella me pidió instrucciones y yo le dije, tú déjate llevar.
Sí, está seguro, ¿no?
Bueno, a ver, Ignacio Cembrero, yo tengo curiosidad por ver qué tratamiento le dan los periódicos a esta especie de anuncio. No sé muy bien cómo calificarlo, porque por una parte el gobierno parece que quiere demostrar un gesto de valentía y dice que va a hacer una reforma para hacerse en el 155 para acabar con la inversión, y a continuación nos dice, pero eso será si primero me cercioro de que tengo las competencias para hacerlo. Y digo yo, ¿no sería mejor que primero te cercioraras y después lo anunciaras? No vaya a ser que hagas un renuncio y un anuncio en falso y al final quedes como cagancho en Almagro. ¿Qué dicen los periódicos?
Bueno, es un tema que ocupa muchísimo espacio, tanto en la prensa de Madrid como todavía más en Barcelona. Yo diría que prácticamente es la apertura unánime, con enfoques diferentes, evidentemente, en Barcelona. En Madrid yo diría que los dos que más lo han destacado han sido El Mundo. Rajoy estudia incluir el castellano en las matrículas de los colegios catalanes, y La Razón, que también es su apertura. El gobierno estudia usar el 155 para convertir el castellano en lengua vehicular en Cataluña. Y también, evidentemente, lo de la prensa catalana. La Vanguardia da con un titular que a mí me gusta mucho porque baja al terreno concreto. El gobierno plantea dejar a los padres elegir la lengua vehicular en la educación en Cataluña. Y a partir de ahí hay montones de reacciones. El Periódico de Cataluña y La Vanguardia tienen de nuevo un titular muy parecido diciendo que el PDeCAT y Esquerra piden un gobierno ya para frenar la intromisión de Rajoy. Y después los nacionalistas, pues evidentemente se indignan. Nació Digital titula indignación entre el soberanismo por la voluntad del gobierno español de eliminar la inmersión lingüística. Rajoy, y anuncian incluso que Rajoy va a ir más lejos, exprimir aún más el 155 y tomar otras decisiones importantes en educación y función pública. Ha habido Esquerra en Común Podemos y el PDeCAT han pedido al PSOE que levante, que retire su apoyo al 155, y el PSC también se pronuncia. El PSC, en la SEO Digital tenemos un titular dedicado a eso. El PSC insta al gobierno del PP a guardar en un cajón la revisión de la inmersión lingüística. Y Ciudadanos también se pronuncia, pero se pronuncia Albert Rivera a través de Twitter y nos dice que sobre el plan de educación del gobierno, espero que lo que no hizo Rajoy en 6 años, ni PP PSOE durante décadas, se haga de una vez. Le pedimos al gobierno que implante el trilingüismo para el curso escolar 2018-2019. Yo creo que es prácticamente imposible por muchas razones, incluso si hubiera voluntad de hacerlo. Contarán con nuestro apoyo, estaremos atentos a su aplicación. Y a partir de ahí hay también una serie de bromas o de chanzas sobre el español, y el nacional.cat hace el siguiente titular al lado de la información sobre la aplicación del 155 a la inversión. Dice: el presidente de Radio Televisión Española, se trata de José Antonio Sánchez, dos puntos, el español es maravilloso, Carlos I lo usaba para hablar con Dios. Hay algunas ironías de estas características. Esta es la más destacada porque está en la portada de el nacional.cat.
Bueno, ¿qué opináis sobre la cuestión de fondo, Marta?
Yo, más que opinar, bueno, a mí me gustaría muchísimo que se pusiera, vamos, que el gobierno aprovechara que ahora mismo es el 155 para ponerlo en marcha. Me parecería que es absolutamente necesario. La información que yo tengo es que mañana no va en el Consejo de Ministros, o sea, mañana no va a ir al Consejo de Ministros. Lo que me dicen desde el gobierno, desde varios sitios, es que se está estudiando, que hay que ver si es viable o no es viable, o sea, que están en ello. Te dicen un poco para, bueno, que ya la LONCE lo contempla, pero bueno, todos sabemos que la LONCE lo contempla con esa fórmula tan enrevesada de que tienes que luego hacer una sola fórmula hasta que puso BERT en marcha. Entonces, bueno, lo importante, mañana no va al Consejo de Ministros, el gobierno dice lo estamos estudiando, pero ya veremos si es viable. Y a mí, que me encantaría que se hiciera, yo, para mí un escollo importante es que hasta ahora siempre que el gobierno ha tomado alguna decisión relacionada desde que puso en marcha el 155, incluso alguna tan contundente como destituir a todo el gobierno, lo ha hecho de la mano del Partido Socialista, el PSC. Yo tenía muchísima curiosidad por ver lo que decía el PSC, ya me lo ha contado Ignacio, que lo guarden en un cajón. Entonces, a mí, que el PSOE en esto fuera el PP, quiero decir, el gobierno fuera solo, pues me extrañaría, porque rompería esa trayectoria.
Solo no, porque bueno, Ciudadanos ya ha dicho que le escoltaría, pero sin el PSOE.
Sí, pero vamos, su socio preferente en esto, y ya sabemos que ha habido reuniones a las que solo estaban Rajoy y Sánchez. Pero vamos, ojalá se ponga en marcha, me parece absolutamente necesario. De momento, mañana no va al Consejo de Ministros.
Cristina, ¿tú qué opinas?
Es un poco en la línea de lo de Marta, es un tema técnicamente muy complejo. Yo creo que el gobierno ahora mismo está repensándose una reivindicación que era tradicional. Es verdad que el PP venía tradicionalmente reivindicando la capacidad de los poderes de elegir en la escuela catalana. Se querían que la lengua vehicular fuera el castellano o fuera el catalán, que debería ser lo lógico en una comunidad que tiene reconocidas la cooficialidad de ambas lenguas. Hay sentencias tanto del Constitucional como del Supremo en este sentido. Al menos el 25% de las clases se deberían dar en castellano. No se cumple, o sea, ha habido un incumplimiento reiterado de los gobiernos de la Generalitat, tanto de los nacionalistas como el del tripartito, en este asunto, que es una cuestión muy sensible, identitaria. Si hay un tema que pueda hacer posible que haya un gobierno catalán y que se desbloqueen las negociaciones, es este. Pero yo no sé si hay una enorme complejidad para ponerlo en marcha. Debería ser lo lógico. La lógica nos debería llevar a que, bueno, que pudieran los padres elegir en ambos idiomas. Pero me da la sensación de que a la hora de decidir qué colegios, cómo y de qué manera, es donde están las dificultades.
Pero entonces, ¿por qué lo anuncia? Que es mi gran duda. Desde que yo he oído las declaraciones...
Hay quien interpreta que es un anuncio casi más político que otra cosa. En esta guerra que mantiene PP y Ciudadanos por una hegemonía del discurso del centro-derecha y con el tema de Cataluña. Pero, hombre, a lo mejor se concluye finalmente que no es posible.
Pues menudo bochorno, papi. O sea, es decir, tú dices, voy a hacer esto. Y luego después dices, ah, no, que no lo puedo hacer porque es que me resulta que ahora me dicen que no estoy en condiciones de hacerlo, hombre, ¿no? Es decir, no sé, a mí me parece que eso iría en contra de los intereses del PP.
Lo único, sí, ya muy breve, lo que dice el gobierno es eso, que de momento no va, que mañana no lo vamos a ver, que está en estudio. Pero sí, según estábamos hablando, el PP... yo decía además que eso, que sin el PSOE no ha ido nada importante en el 155, pero es verdad que está muy necesitado y en una situación muy muy crítica en las encuestas de cara a municipales y autonómicas. Pero vamos, de momento lo tienen ahí en estudio, que dicen.
Sí, yo lo que pienso es que si algún extranjero viniera y escuchase esta tertulia,
sí,
se daría cuenta que la normalidad es que no se cumpla la ley en Cataluña, que haya sentencias del Constitucional y del Supremo en materia lingüística y que no se respete lo que dice la ley. En ese sentido, yo me venía escuchando la entrevista de Antonio Gimeno, que es que además es de un sindicato de los que diariamente se la juega allí en Cataluña.
Me ha encantado esa entrevista.
Directamente son los que sufren las amenazas del independentismo más radical como consecuencia de una reclamación que es únicamente, insisto, lo que debe ser cumplir la ley. Esto es una de las cosas que más solivianta, evidentemente, a los independentistas, pero no solo, o sea, y de lo que puede contribuir a que pisen el acelerador de las negociaciones para hacer presidenta a alguien que no sea Puigdemont y que no esté al margen de la legalidad. Esto es una de las cosas, digo, que más importa, como por supuesto importa también lo que es el retomar el control del presupuesto. Hay 34.000 millones de euros que gestiona Cataluña, que es el presupuesto que tiene esta autonomía, y a través de la educación y a través del control del presupuesto pueden volver a retomar las riendas de una autonomía que está bajo el influjo del 145. Y con esto que digo, la sensación que uno tiene después de ver todas estas cosas es que efectivamente en Cataluña lo que quieren es, cuando hemos escuchado en los últimos meses, no, es que el proceso se ha acabado con el mensaje de Puigdemont, etcétera, etcétera. No, o sea, los independentistas son muy, muy conscientes de que el proceso continúa en las escuelas, que yo no me voy a cansar nunca de repetirlo. Es el lugar donde ha entrado el 155, es el lugar donde cada día se adoctrina a millones, a muchísimos niños, no sé si eran millones, pero vamos, algún millón seguro que son. Hay muchísimos niños, cientos de miles, que son adoctrinados todos los días en las escuelas. El objetivo del independentismo es a largo plazo que haya una mayoría independentista con la que poder poner contra la pared al Estado español. Y eso es algo en lo que conviene que el Estado esté pendiente, y es una batalla que yo creo que
hay
algo.
En línea con lo que dices muy rápido, Albiol, en una entrevista que le hice, dijo que si en 10 años más no se tomaba las riendas de la escuela catalana, ya no habría 155 que parara ninguna declaración de independencia.
El 75% ya es difícil pararlo.
Ignacio. Yo creo que, primero, hay algo que me suena extraño en lo que ha dicho el gobierno, porque Méndez de Vigo antes del verano decía que no había problemas, 4 o 5 casos, en fin, que era todo muy minoritario. ¿Qué pasa? Que el gobierno ahora ha descubierto que hay un problema. Y es un tanto, es decir, hay declaraciones de poco antes del verano de Méndez de Vigo, ministro de Educación, que no le atribuye ninguna importancia. Segundo, evidentemente yo creo que esto va a tener o puede tener dos consecuencias. Este anuncio, que no sé si se concretará. El primero es polear a los nacionalistas para que se unen y para que forme gobierno. Perjudica evidentemente a Puigdemont, que por ahora optaba por el bloqueo. Y acaso otra consecuencia, que eso es más a más largo plazo, y es que el PP pueda, digamos, frenar o recuperar algunos de los votos que se han ido a Ciudadanos, no tanto en Cataluña como fuera de Cataluña. Dicho esto, en la inversión lingüística es un problema muy serio, aunque haya solo 4 casos, que yo creo que hay muy pocos casos, porque la gente no se atreve a dar el paso.
Porque les estigmatizan a los niños, les estigmatizan.
Yo conozco bien Bélgica porque me he criado ahí, y que Bruselas es una ciudad bilingüe, pero conozco o he leído unas cuantas cosas sobre otros territorios bilingües. Quebec, que es mayoritariamente francófono, pero hay una minoría anglófona. Ontario, que es mayoritariamente anglófono, pero que tiene una pequeña minoría francófona. O los cantones bilingües que hay en Suiza, que son 3. Y ahí hay, es decir, en todos estos territorios bilingües, en países democráticos, los padres siempre tienen opción. A veces, en el caso de Quebec, por ejemplo, si tú quieres mandar a tus hijos a la escuela anglófona, a la escuela pública anglófona, pues tienes que rellenar más papeles. Pero en Quebec, en la escuela pública anglófona, hay 114.000 niños escolarizados. Algo inimaginable en Cataluña. Tantas veces han puesto los nacionalistas catalanes el modelo de canadiense como un ejemplo. Pues en Quebec hay una mayoría de niños escolarizados en escuelas francófonas, porque es un territorio mayoritariamente al 80 y tantos por ciento francófono, pero hay 114.000 niños escolarizados en inglés. Evidentemente tienen que salir del colegio no solamente conociendo su propia lengua materna, sino además la otra lengua oficial. Es evidente del Estado, es evidente que salen también hablando francés, pero esto existe y aquí no lo tenemos.
Ya, de todas maneras, dejadme que haga una consideración, porque os veo que sobrevaloráis de una manera muy neutra el asunto. Yo estoy bastante más enfadado que vosotros. Vamos a ver, yo creo que el gobierno puede hacer dos cosas, o tomárselo en serio o tomárselo a cachondeo, como una, como cachondeo no es la expresión más correcta, digamos como un movimiento táctico, o bien porque quiere recuperar votos, o porque quiere enfrentarle cara a Ciudadanos, o bien porque quiera provocar el desbloqueo en las negociaciones independentistas, y eso me parecería mal, porque claro, esto sí que es un asunto nuclear, que supone el reconocimiento de un fracaso. Porque os recuerdo que este gobierno, vamos, este gobierno no, este presidente del gobierno, en el gobierno anterior, con mayoría absoluta, siendo José Ignacio Ver ministro de Educación, hizo la LOMCE. Y nos dijo a todos, cuando hizo la LOMCE, que ya había resuelto este problema.
No,
y poniendo en marcha un mecanismo complicadísimo, en el cual tú tienes que formular una instancia, pedir que lo matriculen, y entonces al final los padres no se atreven, tienes que pagarlo tú previamente, luego pasar las facturas, te las tienen que recuperar. Bueno, el gobierno, cuando ha dicho hoy que quiere poner en marcha el sistema de las prescripciones y de las casillas, lo que está diciendo es: pude hacer una cosa bien y la hice mal. Esto es lo primero que a mí me interesa significar. Es decir, y que el gobierno tome nota y que luego no vuelva a otro discurso cuando ya deje de ser rentable para otro tipo de circunstancias concomitantes, como puede ser su guerra con Ciudadanos o que se desbloquee la situación en Cataluña. Ya, a mí es que esto me parece fundamental.
Tantas sentencias incumplidas que por qué pensar en una nueva
ahora
ley.
Sí. ¿Y por qué ahora
pues
sí?
Porque yo creo que tiene mucho de lectura política y
bueno,
que es lo que a ti te enoja.
Pero Cristina, que claro,
es lo que a ti te enoja.
Hombre, es que
pero como ha habido un incumplimiento reiterado de
no, pero
de
tiene
por eso, yo tengo la mosca detrás de la oreja, porque tengo la mosca detrás de la oreja, porque si es verdad que el Partido Socialista de Cataluña ha saltado como un solo hombre.
Sí, me eché el bate también aquí en Madrid.
Y naturalmente el Partido Socialista no va a poder marcar una distancia con el PSC. El gobierno sabe, cuando ha puesto en marcha este mecanismo, dos cosas. Uno, que se va a quedar sin el apoyo del PSOE. Y en segundo lugar, que si le dan tiempo los independentistas, no tendrá más remedio que dar el siguiente paso. ¿En el fondo lo quiere dar o está amagando por interés propio con este asunto? Esa es mi gran duda.
Bueno, lo que pasa que si amagas en un tema de estas características, que coincido contigo, es, para mí es un tema importantísimo y es un tema indignante que no esté hecho y que no se haga. Yo creo que si amagas con un tema como este y luego al final no lo llevas a la práctica, se puede volver en tu contra. O sea, se puede volver en tu contra. Entonces, es verdad que lo que vimos, por ejemplo, a mí me venía a la cabeza el precedente con los medios de comunicación catalanes, con TV3. Ahí sí que el gobierno, antes de aplicar el 155 en el Senado, sí que lo llevaba en ese momento un poco meter mano en TV3, y mira cómo hubiera, vamos, a lo mejor las elecciones hubieran ido de otra manera. Al final el PSOE le dijo no y quitó la enmienda en el Senado. Lo que pasa que a lo mejor ahora mismo estamos en otro estadio, que estando contigo, que no debía ser por eso, pero que por necesidad del gobierno, por sus necesidades electorales acuciantes, a lo mejor sí lo llevan a la práctica. De momento se toman tiempo. Hombre. O sea, de momento no lo van a poner en práctica, no lo van a llevar mañana.
No, pero
que
eso ya nos lo han dicho, Marta. Es decir, ya hoy ha salido el secretario de Estado de Educación para decirnos
claro, sí,
que esto es un asunto que no es inminente, que en los próximos meses, ha dicho...
Semanas, porque se publica ya la resolución.
Pues eso suena más brindis al sol que una cosa que vayan a llevar a cabo.
Tampoco lo puede retrasar mucho
porque
las matrículas, efectivamente,
es una cuestión de muy pocas semanas.
Entramos en periodo de matriculación de los niños para el próximo curso, y supongo que es un planteamiento que se han hecho de cara a eso, pero
aquí ya
pero
se han
es
hecho,
verdad
¿eh?
Que
aquí
tiene
en Madrid ya se han
complejidad
hecho
técnica y a sabiendas además de que ha habido reiteradas vulneraciones de las sentencias del Constitucional y del Supremo. Es una batalla, yo la veo una batalla perdida, la de la educación,
¿eh? Y no puede ser una torpeza, salvo que efectivamente la torpeza sea ya la norma de conducta de este gobierno. Por eso yo estoy muy mosqueado con esta historia y no termino de verlo claro. Es decir, tú no lanzas una idea de esta naturaleza si antes no sabes que estás pisando en terreno firme. Y si la lanzas, no se sabe muy bien por qué lo haces. O sea, salir hoy Soraya y el secretario de Estado para proponer algo sin saber si la vas a poder hacer, si vas a tener los apoyos para hacerlo, si luego te tengas que desdecir y además provocar una reacción como la que has provocado en todos los independentistas, de buscar el enemigo común y de apiñarse, chico.
De todas formas, Luis, yo creo que en los días en los que estamos es muy complicado disociar este tipo de iniciativas de la batalla que están viviendo tan cruenta Ciudadanos y el Partido Popular, porque evidentemente, como decía Ignacio, yo creo que aquí es que el Partido Popular está intentando, bueno, pisar un trozo de terreno que le ha comido Ciudadanos. Uh-huh. Y en ese sentido, y después de las últimas declaraciones que han tenido entre los miembros del PP y del partido de Albert Rivera, a mí me cuesta mucho creer que no sea, que no pueda haber algo de esto detrás. No lo sé, porque si realmente hubieran querido meter mano a esto, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué han esperado tanto tiempo? Han pasado 5 meses.
Uh-huh. También te digo un poco, mira, desde gente del gobierno, lo que cuando les preguntas te dicen que está en estudio, que hay que ver si es viable, te dicen el cambio es incluir la casilla en el formulario de prescripción, que ese es el cambio, no un cambio en el modelo educativo que ya establece ese derecho la LONCE. O sea, que te quiere decir que argumentado lo tienen ya.
Ese derecho, te dicen, pero en fin, es muy,
no hay un cambio en el modelo educativo,
solo
es lo de la, te dicen que solo es la casilla, el cambio solo es incluir,
sí,
en la casilla.
Claro, tienes que actuar, decir, bueno, sobre los colegios.
Que no es una, sí, pero que vamos, que no es una improvisación, que te lo argumentan
el,
un poco.
El argumento del PSOE, el que le he escuchado yo a Meritxell Batet, es que ellos no son partidarios de la segregación por idiomas, uh-huh, que nunca lo han sido, y que,
pero
por
no
eso
tiene por qué haber segregación, sí,
eso,
por idioma.
Eso es el argumento que ha dado ella, de que eran partidarios y de que por eso estaban en contra de esta.
Yo estudiaba en una escuela multilingüe y en fin, todo el bachillerato, y ahí estábamos en una serie de disciplinas, empezando por lo que era música, las disciplinas artísticas o la educación física, estábamos todos absolutamente mezclados. Segregación ninguna, vamos,
segregación sí hay. Segregación hay de los que estudian castellano, en Cataluña,
sí,
o en Baleares.
Pero ese es el argumento que ha dado Meritxell Batet.
Pero aquí hay una clave muy importante, porque como lo decía Ignasi y Cristina, la fecha de matriculación no va a tardar mucho en la que se tenga que incluir o no la casilla. Y si todavía no hay gobierno en Cataluña, el gobierno ahora mismo, el gobierno español, se va a tener que retratar. O sea, se va a ver si es un globo sonda o no es un globo sonda.
Es que hoy,
y si echa marcha atrás, va a quedar como...
Vamos, ahora hablaremos, me temo, inexorablemente, estando que Ignacio no nos lo perdonará. Pero es que hasta que ha irrumpido esta historia, hoy las referencias que teníamos sobre el estado de la cuestión de la relación entre los independentistas era todavía de ir a peor, porque la salida de escena en La Vanguardia de Marta Pascal lo que ponía más de manifiesto era todavía que la división no solo es PDeCAT Esquerra, sino que dentro del mundo del Puigdemont, es decir, de la candidatura de Junts per Catalunya, hay una guerra civil manifiesta y pública.
El PDeCAT ha hecho llegar a Puigdemont que no va a apoyar a un candidato que sea independiente, le hacen Marta Pascal, y Puigdemont está dispuesto a poner a hacer saltar la unidad en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Esto es así.
Me gustaría cerrar con una
guerra civil ya.
El tema lingüístico, con un pequeño comentario añadido. Este no es un sistema de éxito, el sistema que hay en Cataluña. Primero, porque en PISA, que Cataluña queda bastante mal colocada, por ejemplo, por detrás de Castilla y León o de Madrid. Pero yo he tenido bastante trato a lo largo de los últimos años con jóvenes catalanes de la universidad, sobre todo de la Pompeu Fabra, y también he tenido trato, por otro tipo de razones, con adultos catalanes relativamente jóvenes con formación universitaria. Y puedo decir que los estudiantes, si son de Barcelona, me han parecido en general que eran perfectamente bilingües, pero los que venían de comarcas tenían bastantes dificultades para escribir y para expresarse en castellano. Lo entendían bien, pero a la hora de tomar la palabra en público en castellano no era algo que resultara fácil.
El mejor ejemplo de eso es Clara Ponsatí, que hace pocos meses
ahora, hablando de los adultos, también por una serie de razones personales, he tenido mucho trato con decenas de adultos catalanes, sobre todo por escrito, por correo electrónico, es decir, gente que está en la universidad, gente que son médicos, son ingenieros, etcétera. Raro es el que todos escriben un castellano a grandes rasgos correctos, pero raro es el que en un momento dado no he visto una o dos faltas de ortografía en el texto que me mandaba.
Bueno, yo sin embargo sí que quiero conocer, no como adversativo de nada, digo, yo quiero conocer lo que dice editorialmente El Mundo a propósito de esta cuestión mañana.
Y titula: la ley educativa bien vale el 155, celebra que la aplicación del 155 va dando sus frutos. Primero lo que hace es decir que lentamente el independentismo ya va asumiendo lo que todos los demócratas del país habían antes del 21D, que por mucho que en el bloque separatista ganaran y tuvieran esa mayoría absoluta, el prófugo de la justicia, redacta, jamás va a poder presidir la Generalitat. Primero destaca Roger Torrent cuando decidió no celebrar la investidura telemática, y después se ha negado a retorcer el reglamento para intentarla. Dice, es decir, lo que ha hecho el presidente de la Cámara de Esquerra Republicana ha sido acatar la Constitución. Dice, y a partir de ese momento la brecha entre Esquerra y Junts per Catalunya se ha ido agrandando. En paralelo, destaca El Mundo, el proceso judicial sigue su curso con el objetivo de clarificar las tácticas de la delincuencia organizada, y eso lo pone entrecomillado porque son las palabras tal cual que utiliza la Guardia Civil que urdió el golpe de septiembre y de octubre, y señala en este caso la información que conocíamos y que supongo después comentaremos a la propia Artadi, lo que complica aún más una búsqueda de alternativas a Carles Puigdemont. Y después insiste en lo que estáis comentando de la casilla del castellano para las matriculaciones del próximo curso en Cataluña. Dice El Mundo que no hay nada que estudiar, por mucho que el gobierno insista en ese punto. Dice, ya en el fallo sobre el estatuto en 2010, el Constitucional señaló que el castellano debe disfrutar de la condición de lengua vehicular. Dice, por otro lado, que la vigente Ley de Educación de Cataluña estipula también que se imparta al menos un 25% del horario lectivo en castellano, y nada de esto se ha cumplido jamás. Dice, lo lamentable es que Mariano Rajoy esté dudando tanto.
Bueno, de todas maneras es verdad que esto hace de aglutinador entre los partidos independentistas, y ahora pues a lo mejor se dan más prisa, pero por mucha prisa que se den, o hay una vía de acuerdo, es decir, hay alguna solución que se intuya como viable, o no hay nada que rascar. Y hasta donde yo he sido capaz de seguir la información, Ignacio, hoy no hay ningún dato que nos permita pensar que estamos más cerca de un acuerdo que ayer o que antes de ayer.
Ninguno. Se ha hablado mucho de la entrevista que publicaba esta mañana La Vanguardia con la coordinadora del PDeCAT, con Marta Pascal, cuyo titular era: Cataluña necesita un gobierno estable dentro de la legalidad, dentro de la actual de la legalidad, no de la legalidad republicana. Y eso ha sido retomado, ese titular ha sido retomado en el ABC, etcétera, y es el tema principal. Después aparece también otra vez mucho Elsa Artadi, como en el ABC, en el Confidencial, en El País. La Guardia Civil señala a Elsa Artadi por su papel en el referéndum. Y el anuncio que ha hecho lo destaca él a la apertura del Confidencial durante gran parte de la tarde, Arrimadas, que quiere mandar una carta a Torrent, combinándole prácticamente a que inicie una nueva ronda de contactos o que convoque un pleno.
Yo creo que es un poco... ¿Hace falta una carta, pregunto? ¿Hace falta una carta para combinar?
Bueno, no lo sé, pero en todo caso a mí me parece que es un brindis al sol, porque ya no tiene ni...
Lo dice,
sí, que podría ser, pero vamos, es el primer movimiento que hace.
Pero el titular que vemos en varios periódicos, empezando por el Confidencial, yo creo que es un poco exagerado. Arrimadas amenaza a Torrent con un pleno si se niega a iniciar otra ronda de contactos. Que yo sepa, y si por lo que yo sé y por lo que me han explicado del reglamento del Parlamento de Cataluña, Arrimadas no tiene ninguna posibilidad de convocar ningún pleno, así que puede amenazar con lo que quiera, pero es una especie de brindis al sol.
Sí, lo pueden proponer en la Junta de Portavoces, pero el pleno lo convoca el presidente.
Convocar ningún pleno, así que...
La están acusando de no hacer nada y quiere combatir.
Exactamente, yo creo que por lo menos tiene el valor, que es el primer gesto que le conocemos desde que ganó las elecciones, porque yo creo que el gran problema de Arrimadas, cuando sola si se debe o no se debe presentar una investidura, yo puedo entender que a ella no le apetezca presentarse una investidura que sabe que va a perder. Pero creo que políticamente no está sacando frutos de ese triunfo. Debería llevar la batuta política, debería estar reuniéndose con los partidos.
Que no veo muy bien qué es lo que puede hacer.
Pues mira, yo creo que debería reunirse con Iceta, con Albiol, con Domènech, que debería haber dado la batalla de una manera mucho más pública por el tema de la mesa del Parlament, que debería estar reuniéndose con sectores económicos, empresariales, culturales, catalanes, que diga, bueno, soy la persona que ganó las elecciones y por primera vez en votos y en escaños un partido que no es independentista. Y yo creo que ese relato lo está perdiendo Ciudadanos, el relato del triunfo electoral.
Sobre todo porque encima, aparte, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que sí que tenía que tener más iniciativa, más protagonismo, sobre todo porque hay otro partido, que es el Partido Popular y el Gobierno, que le está recordando en cada momento pues que ha ganado, oye, tú tienes que poner en valor que has ganado las elecciones, etcétera. No digo presentándote a una investidura,
trampa,
porque además te digo que a lo mejor sería inútil presentarte a una investidura, porque está en manos... No, porque además es para perder. Y además está en manos... Efectivamente, está en manos de Torrent.
No, imaginamos a Torrent que vaya a proponer a Arrimadas.
Yo pienso una cosa, mira, después del triunfo tan importantísimo, para mí fue un triunfo histórico de la señora Arrimadas en las elecciones del 21 de esos 36, creo que fueron los 36 escaños, pues desaparecer una semana, a mí, por ejemplo, te digo, pero ya me abstraigo de cualquier planteamiento ideológico, dices, pues no me pareció lo más adecuado. Digo, yo creo que tuvo una victoria importantísima, que tiene un mérito espectacular y que yo creo que lo tendría que poner en valor, porque si no, corre el riesgo de que a lo mejor injustamente el Partido Popular esté todo el día poniendo el dedo en la llaga con eso.
Valor para empezar, y no lo digo por ti, porque muchas veces me sorprendo yo a mí mismo utilizando esa expresión, que aborrezco cada vez más. O sea, ya no voy a disimular.
Con lo de poner en valor.
Bueno,
poner
en valor. Reivindicar, exacto.
Voy a declarar la guerra a poner en valor.
Reivindicar.
Voy a poner multas a cualquier contertulio que la
utilice. O reivindicarse como ganadora de las elecciones.
Pero ¿y eso cómo se hace? Vale, ya eso queda muy bien. Es lo que encierra esa expresión de poner en valor. Bien, so what. Y dime qué coño quiere decir eso. O sea, ahora dime, ¿cómo se reivindica?
Pues reuniéndote con los partidos políticos, te puedes reunir con los partidos políticos, con los empresarios.
Reunirte con Torrent para ver si hay manera de desbloquear
la situación.
Un triunfo tan importantísimo
como el que ha tenido, tienes que demostrar, y ha habido tantísima gente, ha habido tantas familias, Luis, y somos todos conscientes, que de verdad, o sea, eso que dice, que se han roto, que no se hablan, ya, porque pero, muchos han votado, pero entonces
no
han puesto...
¿No será culpa de Arrimadas?
No, a todo lo contrario, que han tenido el valor de votar Arrimadas, entonces yo creo que ella tiene que hacer un plus de esfuerzo para todo ese han puesto en ella, devolverles...
Yo tengo ciertas dudas con respecto a la utilidad de lo que...
someterse a la investidura,
no tengo
pero
ni idea,
sí que tomar
porque no
iniciativa.
Soy capaz de analizar lo que hubiera sucedido.
Hombre,
no lo sé, pero sí que es verdad que de alguna manera Arrimadas con su silencio, y es cierto que le ha cedido cierta iniciativa a Puigdemont, lo que sí que se está viendo es que hay grietas en el independentismo, y a mí eso me parece muy útil, y en el discurso de Ciudadanos me parece que eso es una cosa que desde cierto punto de vista han hecho con bastante habilidad, o sea que la sociedad catalana se dé cuenta de que hay distintas familias
igual,
en el independentismo y que no iban todos
se hubieran visto igual.
Hay un argumento,
hay un argumento
que yo le discuto a la gente que dice, bueno, no tiene posibilidades de salir elegida, ¿qué sentido tiene que Arrimadas ha ganado? Pues con ese criterio, puesto que no va a gobernar, ¿qué sentido tiene de que haga nada durante los 4 años de la legislatura?
No.
¿Qué es lo que quiero
que
decir?
Haga oposición.
No, pero bueno, pero es que
ahora
puede
no hay
hacer
ni
gobierno, cosas. Es decir, no, yo creo que sí, que puede hacer cosas, puede hacer propuestas, puede presionar a Torrent, puede presentarse en un frente común,
bueno,
puede presentarse en un frente común con ICT, con Albiol, no suman, vale. Pero el criterio de que como no puede ganar, pues ¿para qué va a hacer nada? Pues que se dedique cuatro años a estar sentada en el Parlamento sin hacer nada. Porque tampoco va a ganar va a ganar cuando presente una propuesta en el Parlamento, tampoco la va a ganar. ¿Para qué presentarla?
Pero vamos a ver, ella es diputada en el Parlamento de Cataluña. Irá por el Parlamento de Cataluña, tendrá que ir, digo yo.
Bueno, por ahora no hay mucha actividad.
Bueno, bien, pero tendrá un despacho como jefa de la oposición allí, digo yo. Cuando se reúne la mesa, tendrá que tener reuniones con la gente de su partido para ver qué estrategia coordinan cuando se lleva una votación a la mesa o a la Junta de Portavoces. Y me imagino que en algún momento coincidirá con Torrent. Habrá una cafetería. Yo no he estado nunca en el Parlamento de Cataluña, habrá una cafetería, coincidirán tomándose un café. Digo yo, o sea, a mí lo que me dice mi sentido común es que estas cosas tú puedes formalizarlas, ¿eh? Bueno, vamos a llamar a los periodistas, vamos a hacer aquí naturalmente, pero yo es que quiero pensar que todo el mundo está ahí hablando y está diciendo, oye, macho, a lo mejor yo es que soy imbécil, pero es que no concibo que se crucen y que se den buenos días, que buen tiempo hace, tal, que viene el Barça el otro día. Yo qué sé, no lo entiendo.
Que hablen desde los distintos partidos allí, que hablen como hacen aquí en el Congreso de los Diputados, que muchas veces desaparece, que se llevan fatal y luego los vemos todos y hablan.
Pero hay una posición intermedia entre organizar una reunión con cámaras y otra de tener una conversación de pasillo. Yo quiero pensar que hay algo intermedio, pero creo que también es bueno el mensaje exterior precisamente a esos votantes de que me estoy moviendo, de que estoy intentando algo, de que estoy intentando presionar a Torrent para que proponga otro candidato, de hacer algo realmente como ganadora de las elecciones.
Yo a lo mejor me equivoco, pero yo creo que algunas personas que votaron a Ciudadanos pueden haber tenido o tener en algún momento alguna sensación de orfandad. O sea, de una sensación de orfandad y de, bueno, pues una gran importantísima victoria que no se la está
Los que votaron a Puigdemont pensando que iba a volver.
Rentabilizando. Bueno,
pues
eso,
son
no sé
irreductibles,
quién,
Ignacio, son irreductibles.
Eso no sé yo quién pensaba que iba a volver el señor Puigdemont.
Seguro que siguen yo apoyando que a Puigdemont gente. Sin fisuras.
No, y además ya hay maldades con el nombre de Arrimadas, porque ya hay ahora, ya hay quien la está situando, y esto es todo puras especulaciones para de cara a las municipales, que sea la candidata, o sea, que bueno, pues que hay mucho.
Yo no quiero aparecer como mundo, yo no quiero aparecer como defensor de Ciudadanos, porque de verdad, y menos en esta materia, que no... Me parece decir que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana y administra sus resultados electorales como mejor cree. Pero fíjate, yo a veces miro más hacia el gobierno central que hacia el ciudadano. Es decir, quien podría en este momento hacer algo para desbloquear la situación es el gobierno central. Porque yo recuerdo que los plazos no están corriendo.
No,
y por lo tanto no hay ninguna urgencia por parte de los ciudadanos. Muchas veces la negociación se produce como consecuencia de que se te acaba el tiempo. Y entonces ya no tienes más remedio que decir, oye, chico, que es que como nos pillen pasado mañana, se convocan elecciones, no nos conviene, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Habéis visto que alguien haya planteado? Claro, el informe de los letrados es maravilloso, porque deja a Torrent en el mejor de los mundos posibles. No hay ningún plazo y no le urjo, le hago una reconciliación general diciendo que a la mayor brevedad posible haga usted algo para que empiecen a correr los plazos.
¿Qué tiene el gobierno de España en eso, Luis?
Pues claro, pues puede tomar alguna determinación diciendo esta situación, que es anormal, hay que fijarla, hay que tasarla, hay que tomar alguna
decisión. ¿Por qué va a tener prisa el gobierno?
O sea, que el gobierno puede
entonces, ¿por qué ha de tener prisa Arrimadas? Por la misma, te pregunto exactamente con la misma intencionalidad, ¿por qué?
No, pero el gobierno mientras tanto está gobernando la Generalitat. Espero que lo que no veo es que esté Arrimadas haciendo algo. Es decir, el gobierno en este momento es el que menos prisa debería tener,
pues,
porque
entonces,
se lo llevo
¿por
con el 155.
Si no tiene prisa, ¿por qué urge Arrimadas a que tenga prisa?
Yo no, o sea, digo que Arrimadas que tenga prisa, yo
no
digo
cada
Arrimadas
que, habla...
que salga ante la opinión pública, que tenga
Arrimadas a que tenga prisa.
No,
Cristina, cada vez que habla el Biol, cada vez que habla Rafael Hernando, cada vez que habla Soraya Sáenz de Santa María, no, pero se dirigen a Arrimadas diciendo, oiga, haga usted algo, hay que desbloquear esto, que corre prisa, que es urgente.
El gobierno, según lo que tú dices, el gobierno plantea otro recurso al Constitucional para que suspenda de alguna manera el informe de los letrados del Parlamento.
Estamos en un vacío legal.
Ah, bueno, claro, sí,
estamos en un vacío legal y, por lo tanto, el que tiene la iniciativa para cubrir los vacíos legales no es Inés Arrimadas.
Sí, ellos mantienen la teoría,
y yo,
Luis,
lo único que digo, a mí me parece que algo podría tal vez hacer el gobierno, porque de lo contrario podemos ir por reducción al absurdo a que estamos en una situación ilimitada y, por
bien,
tanto,
perfecto,
antidemocrática.
Luis, sí,
es decir, esto puede durar lo que al señor Torrent unilateralmente le salga del pie.
Pues si estamos hablando de tiempos y de urgencias, no me parece que recurrir al Tribunal Constitucional sea...
No, yo no digo que sea necesariamente recurrir al Tribunal Constitucional. Yo lo que te digo es, el gobierno no puede quedarse cruzado de brazos mientras ese vacío legal preside la vida de una comunidad autónoma del país que del que tú gobiernas.
Hay una manera
y tampoco
de
puede quejarse
esto
del bloqueo, porque él puede echar mano del instrumento que es el Tribunal Constitucional para intentar desbloquearlo. Después no sabemos lo que dirá el Tribunal Constitucional, pero también puede el Tribunal Constitucional decir que corran los plazos.
Pero nunca ha querido el gobierno.
Yo,
o sea,
creo
el gobierno
que hay algo mucho más sencillo, y es que alguien se presente a la investidura.
Que no puede.
Que es imposible.
Que si Torrent no te dice, haga usted...
Pero ¿y si alguien le pide a Torrent que yo quiero presentarme una investidura?
Pero si al final
¿puedo
las
ponerse?
Cosas,
sí, pero
las
puede,
cosas se van a caer.
Claro,
las cosas van a caer. Si es que se va a caer de Maduro. Si es que
tampoco
se va a caer de Maduro.
Tenía los apoyos,
no van
si
a
se
tardar.
Presentó.
Pincho de tortilla y caña, como dices tú, Luis, a que no tardan más de un mes en Puigdemont dar un paso a un lado y dejar y que haya otro candidato.
Yo estoy contigo, no va a haber repeticiones de elecciones, y él lo único que está haciendo es
yo ya me pierdo
no
en los tiempos, pero la tensión es tan grande en el independentismo que a mí me da la sensación de que van a tener Marta Pascal, Pablo, la coordinadora general del Partido Demócrata Catalán del PDeCAT, si es que lo ha dicho hoy en La Vanguardia, ¿no?
Pero
no,
si la escuchas,
sí,
luego
aquí hay una cosa importante que decir, en fin, el PDeCAT pues no es ni lo que era, ni Convergencia, ni nada. El grueso de los diputados son hombres de Junts per Catalunya, son hombres de Puigdemont, sí, puestos ahí por Puigdemont y leales a Puigdemont. Y ni siquiera estoy seguro que entre los diputados, es decir, Marta Pascal no es diputada, ni siquiera estoy seguro que vayan a surgir voces entre los diputados del grupo parlamentario de Junts per Catalunya que digan cosas parecidas.
Porque la lista de Junts per Catalunya está confeccionada por Puigdemont.
No, pero hay una cosa.
Hay 20 al menos. menos, que es que son, vamos, la aldea gala.
El gobierno, si hay nuevas elecciones, quiere hacerla él también.
El gobierno lo contabiliza, el gobierno central, los ha contabilizado, vamos, está mucha gente en eso, dice que son 14, y evidentemente esos 14 bloquean la mayoría. Pero el señor Puigdemont, y es verdad, siempre, o sea, esa fuerza la tiene él, pero él tampoco es tonto, o sea, si hubiera, en el caso de que hubiera repetición de elecciones, a lo mejor él ni podía, porque estaba inhabilitado cuando se reactive la euroorden, etcétera, etcétera. Yo creo que esa presión la tiene, sin mí no hay mayoría, y está buscando la mejor de las salidas personales para él.
Es que creo que iba
a buscar
una
salida.
Perder, Marta.
No, sí que tiene, claro
no
que tiene.
Tiene.
Mira,
no tiene nada,
¿sabes
que perder
una,
ya.
¿Sabes lo
ya
que
ha asumido que no va a ser presidente?
¿Sabes
entonces,
lo que,
¿por qué
sabes,
no hay unas elecciones?
¿Sabes por lo que preguntaron el otro día, no en esta mesa de este martes, sino en la anterior mesa? Juntos per Cataluña, el grupo, que cuando se repartían las subvenciones. Están absolutamente con un problema económico, se lo preguntaron. Aquí no hay gobierno tal, que cuando, una de las preguntas, oye, ¿cuándo se empiezan a repartir las subvenciones? Entonces están muy ahogados, el señor Puigdemont, ese ritmo que tampoco lo puede mantener. Yo creo que va a llegar al máximo,
ese,
pero no
ese,
va...
Ese ritmo no viene de las subvenciones.
Él busca una salida personal absoluta.
Ese tren de vida que lleva en Bélgica es en buena medida dinero de empresarios. Y de
sí, bueno, pero sabe
no,
que...
No, y también de algunos dirigentes.
Pero de
partido.
Por vida tampoco le van a estar subvencionando.
Bueno,
decir,
pero hay el... unos cuantos meses. Después hay cosas como los fines de semana en esa casa que pasa entre
ya Amberes. Desde el sábado ya
no,
está
no,
ahí.
Pero digo en la otra, la que pasa los fines de semana, que le salen gratis. Quiero decir que no tiene que hacer muchos gastos.
Vamos a la publicidad hablando de dinero y de hacer caja, porque claro, nosotros también necesitamos hacer caja y luego seguimos hablando de otras cosas que Ignacio nos saque a relucir.
Y por eso tenemos que ir corriendo a GAES, a los centros auditivos, donde la revisión es completamente gratuita. Hay cantidad de centros por toda España, por toda la geografía, para que elijamos el que nos pilla más cerca, y luego los mejores profesionales nos van a dar un servicio muy personalizado. Pero antes hay que pedir cita, recordando eso sí que la revisión auditiva es gratuita, en un teléfono, en el 902-026-024, 902-026-024, GAES.
En Casa de Herrero, es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido...
112. 1, 1, 2.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 15 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Me parece, Ignacio, porque me lo ha contado un espía paraguayo, que en la prensa, aparte de las dos cosas que hemos tratado, es decir, de la inmersión lingüística en Cataluña y de las malas relaciones entre el PDeCAT y el resto de la lista de Puigdemont, hay mucho a propósito del divorcio también, es decir, de la mala relación entre el PP y Ciudadanos. Algo ha salido a relucir ya en la tertulia.
Hay mucho. Yo creo que es el tercer día consecutivo en el que hay mucha información sobre este tema. Lo que pasa es que hoy se centra sobre todo sobre lo que ha sucedido en el Senado. Libertad Digital ha sido su apertura. Es el único diario de Madrid que ha abierto con eso. El PP esgrime denuncias de ex militantes de Ciudadanos para pedir a Rivera que aclare su financiación. El Mundo también ha sido el PP da voz a expulsados de Ciudadanos en busca de una financiación ilegal. La Vanguardia, por ejemplo, nos cuenta que aparte de lo que ha sucedido hoy en el Senado, donde han hablado los críticos de Ciudadanos, pues hay toda una guerra entre PP y Ciudadanos por la financiación irregular en las redes, y hay unos tweets de personales del Partido Popular que le preguntan a Rivera si has pagado y cuánto por ser candidato de Ciudadanos, puesto que en la comisión se ha dicho hoy que había algunos candidatos que habían comprado su puesto en la lista de Ciudadanos para en las últimas elecciones. El Ciudadanos sigue tomando la iniciativa, y el Confidencial y a veces destacan, por ejemplo, que ha hecho el titular del Confidencial: propuesta naranja para la ley electoral, los huidos de la justicia no serán candidatos. en la Asunción.
Primera hace dos semanas.
Sí, es verdad.
Bueno, pues hoy está en tres o cuatro, en la portada de tres o cuatro diarios madrileños, y El País retoma todavía su tema: Ciudadanos extiende su batalla al PNV. Ambas formaciones, de la que hablaba hace un rato en la columna Federico Jiménez Los Santos, ambas formaciones se han intercambiado reproches e insultos que se han intensificado a lo largo del jueves.
Pero la relación entre PNV y Ciudadanos siempre ha sido mala, desde que Ciudadanos se ha atrevido a criticar el cupo.
Se han intensificado, nos dice hoy El País.
Bueno. Pero recordamos lo que recuerda Federico Jiménez Los Santos en la columna de mañana en El Mundo, que titula "Ellos solo se delatan, va por el Partido Popular". Recuerda lo que dijo Ortúzar, lo que ha dicho hoy esta mañana en una entrevista en Onda Cero: el mayor problema que tiene la política española es de color naranja y se llama Ciudadanos. Y después hemos conocido la respuesta de Rivera, ¿no? Los de Sabino Arana y los del cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es Ciudadanos. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas. Y dice Federico que lo que dice Rivera no exagera, y muestra de ellos lo que adelantó El Mundo, ese proyecto de nuevo estatuto de autonomía para el País Vasco, pergeñado por el PNV, que cuenta con el respaldo, dice, de bildutarras y podemitarras, y que contempla además el derecho vasco a decidir.
De todas maneras, ¿en qué se basan tanto unos como otros para creer que una riña pública puede favorecer a cualquiera de los dos cuando el electorado es el que tiene que decidir entre papá o mamá?
¿En qué se basan los partidos políticos?
Sí, vamos a ver. El Partido Popular ha descubierto que tiene un problema con Ciudadanos, ¿no? Cada vez que una encuesta se da cuenta de que tiene un agujero, se le están yendo infinidad de votos por esa vía. Y entonces ha decidido plantarle cara a Ciudadanos. Y desde ese momento no hay día en el que no haya una riña a propósito de una cuestión o de otra cuestión. De tal manera que esto se ha convertido ya en una jota de picadillo entre Rivera y Rajoy, o cualquiera de Ciudadanos y cualquiera del gobierno del PP. Y yo pregunto, ¿y qué les hace pensar que eso les va a dar votos a uno u a otro? Si hasta donde a mí se me alcanza, todo lo que tenga que ver con las peleas, con las riñas, con las desavenencias, al final es penalizado para los dos.
Pero son dos partidos diferentes. Una cosa es las peleas internas en un partido, es verdad que no, lo penalizan. Son dos partidos diferentes, y la fuga de votos del Partido Popular hacia Ciudadanos era espectacular. Y el otro día Rajoy marcó un poco la pauta, lo contaba Cristina, cuando dijo: somos socios, pero si te arrean hay que responder. Yo creo que el tema de la corrupción pinchan en hueso el Partido Popular, que por ahí pueden hacer unos arañazos, porque tienen tantísimo que esconder. Hoy se ha visto en la guerra de Twitter, que yo creo que mejor con ese tema el PP esté calladito, pero yo creo que hay otros temas como
la
el de los
de Twitter. No sé a qué te refieres. ¿Qué?
Pues la cuenta de Twitter del Partido Popular diciéndole Rivera,
¿cuántos pagados?
Sí, ¿cuánto? Exacto. Y desde la cuenta de Twitter de Ciudadanos, te pagaban, te llevaban dinero, señor Rajoy, en la caja de puros. O sea, ya ha sido anida de huello, ¿no? Y entonces yo creo que eso ahí el PP, yo creo que bueno, pues se equivoca, porque al final puede causar pequeños arañazos, pero él tiene mucho que de lo que dar explicaciones el Partido Popular. Pero yo creo que hay dos temas: el de los presupuestos generales del Estado, que en el caso que yo creo que no lo apoyara Ciudadanos, sí que le puede hacer daño a Ciudadanos. Ahí el gobierno puede hacer daño a Ciudadanos. Y con el tema de la reforma electoral, ojo, porque Rajoy se han puesto las pilas, están vendiendo, sea falso o no, que esto quiere ir contra los 20 millones de la España rural, etcétera, etcétera. Rajoy se pone de gira por toda España para vender eso en la España rural, y yo, no sé, que Ciudadanos, que bueno, que es el presidente del gobierno, el señor Rajoy, te guste o no, tiene mucha experiencia, y vamos, es un hueso duro de roer.
Desde el PP llevan quejándose mucho tiempo de que las principales banderas que ellos atribuyen a sí mismos las está quitando Ciudadanos, y una es la de 155, yo creo que es la que de manera más clara, porque el PP no se hunde en Cataluña porque los ciudadanos estén en contra de la aplicación de 155. Los que votan a Ciudadanos están a favor de la aplicación de ese artículo constitucional. Es decir, Ciudadanos no crece a costa de un rechazo a 155, sino que se atribuye ese mérito. Y ese es su principal temor. Entonces, ¿por qué sacan temas como el de la educación? ¿Por qué van sacando cuestiones como el de la financiación? Yo he estado esta mañana cubriendo el tema del Senado, y mi título ha sido eso, ¿no? Aquí quien más ponía era el que se hacía con la cabeza de la candidatura. Todo esto dicho por críticos expulsados del partido.
Sí.
Y evidentemente hay una lucha por la base electoral y por eso está sacando el PP, está intentando, y en el otro día eso se intentó además poner de manifiesto sobre la mesa en el almuerzo que tuvo Rajoy con sus varones, que es intentar recuperar las banderas que tienen ellos, las banderas pues de la seguridad. El tema de la prisión permanente revisable es otra cuestión que a la que se está dando mucha importancia. Y tú dices, ¿los va a penalizar? Hombre, decía Marta, no es una guerra interna, es una guerra entre dos formaciones y de alguna manera tienen que intentar parar la sangría. ¿Eso puede poner en peligro los presupuestos? Pues quizá, pero ya hemos visto que desde ayer nos están contando que bueno, que tampoco, si no hay presupuesto, que hombre, tampoco pasa nada.
Lo llevan contando en privado tiempo, que lo tienen preparado,
sí,
que no
lo
es una,
llevan minimizando, no, es verdad, bueno, pues
que hay una fórmula, que no es una improvisación.
Se prorrogan, no, si son unos presupuestos muy nuevos.
Los decretos ley, que el PSOE incluso
sí, lo llevan diciendo ya hace tiempo,
que ha dicho, no me ha dado tiempo a mirarlo, pero ha dicho Margarita Robles que eso es inconstitucional, ha dicho hoy, ha citado un artículo de la Constitución y ha dicho, no me ha dado tiempo, que no se puede prorrogar sobre prórroga, ha dicho hoy,
no hay legalmente nada que le pida, otra cosa es que tú
hoy lo ha dicho Margarita Robles
con decretos leyes.
La verdad es que estamos en un momento en España en el que estamos sobrepasando los límites de la legalidad conocida, o sea, nos colocamos en unos escenarios tremendos.
Hay algo que me,
yo creo que sí se puede, 2 años los presupuestos no se pueden, estos no están prorrogados.
Por el anuncio.
Claro, o sea, esto nos lleva hasta 2000, hasta finales de 2019 y se convocan elecciones.
Sí, sí, sí.
Claro, por eso digo que...
ahora mismo están prorrogados.
A mí no me preocupa, a mí dentro de esta...
Están prorrogados estos, pero no tienes que volver a prorrogarlos, ya están prorrogados.
Están prorrogados.
No es prórroga sobre prórroga.
Sí, pero si no te aprueban los del 2000, los del año que viene.
Eso será dentro de un año, tienes de marzo hasta abril del año que... Hasta abril de 2019.
Pero los del 2019 sí que nos los apruebas de ninguna manera.
Claro, esos ya no los apruebas.
De locales autonómicas,
claro, por eso no vamos
y
a
europeas.
Y el otro día pusieron el gobierno puso fecha puso el 31 de marzo, puso fecha, que es muy curioso.
Pero de todas formas, a mí dentro del debate de a quién perjudica más, al PP, Ciudadanos y tal, no, señor, aquí los que pierden son los ciudadanos,
sí,
o sea,
bueno,
es
pero...
la ciudadanía, sí, ese es la cuestión de fondo, porque mientras los partidos políticos están dándose de bofetón, los políticos siempre piensan que esto de insultarse, criticarse y tal y cual forma parte de su trabajo, en realidad no forma, pero ellos piensan que sí, porque les es muy productivo y además ocupa muchos titulares y además en las tertulias andamos entretenidos, se han dicho, se han contado.
Pero ocupa muchos titulares en parte también por culpa nuestra,
eso es verdad, pero
algunas declaraciones que no tienen ningún
interés. A mí me gusta más juzgar a los políticos no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y lo que están haciendo es un daño enorme a los ciudadanos. O sea, hay las dos propuestas, o sea, lo del IRPF, que es verdad que dicen, no es tanto como parece, llega poca gente. Bueno, si el mínimo exento está en 14.000 euros y eso está congelado porque no hay unos presupuestos nuevos, eso está afectando ahora mismo a mucha gente y está impidiendo que haya gente que tenga más dinero en el bolsillo. A mí me preocupa la ciudadanía.
Por eso...
Particularmente, como queden el PP y Ciudadanos después de esta batalla tan cruenta que tienen, me preocupa muy, muy poco. Me parece entretenido, bueno, pero no es lo que más me preocupa.
Hablando de estrategias políticas, lo que tú acabas de decir es lo que va a utilizar el Partido Popular si no hay presupuesto.
Claro.
Es decir, no se va a poder subir el signo. Demagogia, estoy contigo, pero no se va a poder subir y lo vamos a hacer nosotros.
Pero va a llegar el día, llegará el día en este país en el que de verdad los políticos se preocupen
nunca,
más por los ciudadanos
nunca,
por ellos mismos.
Nunca. No sabes en qué país vivimos. Vivimos
sí,
en España.
Lamentablemente, pero no,
no
por
es
eso
Alemania,
me cansaré de repetirlo.
Hemos tenido otros tiempos en la transición,
eso,
en la post-transición,
ahí,
etcétera, donde teníamos una clase política menos mediocre que la que teníamos hoy en día, donde además había un proyecto de país, tanto por parte del socialismo como por parte del Partido Popular, con José María Aznar, podía gustaros o no gustaros, pero había una idea global de qué es lo que se quería hacer y a dónde se quería llevar este país. Y eso hoy en día no existe. Y yo, lo que de todas formas, creo que la situación es absolutamente excepcional en muchos aspectos, de lo que me alegro y espero que siga. Y me he equivocado, además, porque yo pensaba que la economía iba a sufrir mucho por la crisis catalana y por la falta de presupuestos también, pero sobre todo por la crisis catalana, y hasta ahora esto no ha sucedido. Me alegro de haberme equivocado y espero que siga, digamos, que la economía va por libre hasta cierto punto. En buena medida va por libre, no tanto por el mérito de los empresarios, sino porque gran parte del mundo, bueno, yo diría todo el mundo occidental, está económicamente tirando, empezando
por Europa. Tú conoces muy bien Bélgica. Bélgica estuvo 500 y pico días sin un gobierno y el paro bajó, el PIB subió, todos
Italia,
los indicadores,
¿no?,
económicos eran
en
maravillosos.
También.
Sí, pero Bélgica... Sí, pero Bueno, Bélgica tiene una clase empresarial. Bélgica es un país con una larga tradición industrial, mucho más larga que España.
Bueno.
La revolución industrial, en contra de lo que se cree la gente, no empezó en el Reino Unido, empezó en Bélgica. Lo que pasa es que empezó a pequeña escala y en el Reino Unido empezó de forma mucho más amplia. Y por tanto, en los libros de historia ha quedado, la mayoría de los libros de historia, no en los libros de historia de los belgas, ha quedado que la historia de la revolución industrial empezó en el Reino Unido. La revolución industrial empezó en Bélgica.
Bueno, pues,
y es un país que en buena medida va solo y está acostumbrado a ir solo.
Pues España fue sola durante 6 meses aquí, y la verdad es que yo, uno de los temores que creo que no, ni siquiera albergaron los políticos, porque se piensan muchas veces que son absolutamente prescindibles, es que vamos, no hubo un gobierno en España y el país no se paralizó, no, o sea, quiero decir, seguimos funcionando. O sea,
con una coyuntura económica externa muy buena también, eso ayuda.
Eso es verdad,
¿eh?
También.
Bueno, hombre, y con unos presupuestos vigentes, ¿eh? Sí. Si nos olvidamos. Es decir,
pero con una crisis catalana, de la que yo creía que iba a tener más consecuencias.
Bueno, bien, ¿y quién te dice que no las tendrá?
Es lo que todavía me temo.
Eso es como, es decir, cuando dañas una estructura, la estructura no se cae a plomo cuando...
Ni de un día para otro.
Tiene un efecto retardado, claro, y cuando llegas y dices, pues todo esto es consecuencia de las... O sea, la economía catalana es menos fuerte ahora que hace un año, eso es un dato evidente. Que a lo mejor pensamos que se podría haber debilitado más, bueno, bien, pero este
sí, yo creía que iba a tener más consecuencias de contagio al resto de España, y no las ha tenido tantas.
Bueno, en todo caso, y por acabar con un pronóstico, que esto me gusta siempre mucho, ya sabéis, y por poneros en un compromiso, voy a empezar a tomar nota, voy a levantar el acta, porque antes, de una manera muy audaz, ha dicho Juan Pablo que él está absolutamente convencido de que antes, creo que ha dicho un mes, tendremos un gobierno y que pues se habrá dado un paso a un lado. Yo os pregunto, o sea, quiero una fecha.
Uy,
aproximada.
Yo la última encuesta os
voy a dar,
perdí, Luis.
Voy a dar un margen.
Yo también perdí una.
Un margen de más menos.
Yo
una
pienso
semana.
De tortilla y caña.
Más menos una semana.
Sí.
Pero tú qué dices, ¿para que haya un presidente de Cataluña investido o para que haya una noticia que desatasque esto?
O sea,
el anuncio de un candidato. Porque en cuanto haya el anuncio de un candidato, esto ya se desatasca.
Si hay el anuncio de un candidato, 2 días más tarde hay un debate de investidura. Yo decía que no, o sea, no.
¿Candidato alternativo sí o no, no?
Venga, sí, pero ¿qué? Yo, mediados de... Es que, claro, yo creo que depende de si hay inhabilitación y suspensión de derechos civiles, derechos políticos...
Antes de nada, ¿cuándo cae la Semana Santa? A ver, porque esto es buena...
29 y 30 de marzo.
29 o 30 de marzo.
Yo es que me iría a mediados de abril, para que ya si está inhabilitado...
O sea, tú después de Semana Santa.
Sí, porque si hay un proceso, dicen que no hay inhabilitación, pero sí de suspensión de derechos políticos de Puigdemont, entonces en teoría no podría, en teoría, presentarse... Aunque esto es muy discutible, muy discutido, pues a lo mejor a mediados de abril.
Mediados de abril, dice Cristina. Tú toma nota, porque luego estos siempre dicen que no dicen.
Oye, que admití, sí, incluso sí. Te mandé un mensaje,
tú y Marta,
admitiendo mi derrota.
Marta,
¿eh?
Efectivamente, de Marta,
sí.
No quiero señalar con el dedo los que luego se dicen que han cambiado las circunstancias.
Venga, Cristina ya ha dicho.
Marta,
¿cuál es el premio?
Yo.
Primero vamos a ver.
El premio es que no haya despedida. No.
Es que ayer te despidieron muy bien.
A ver,
está,
claro. Un poco,
sí, me conformo muy poco. Fue muy agradable ayer.
¿No les despediste?
Yo nunca.
Les da las gracias.
Vale, vaquero, a ver si te voy a despedir yo a ti.
Igual que no veo el fútbol, no despido.
Bueno, a ver, Marta.
No me atrevo fecha. Yo sé que, yo digo que no va a haber repetición.
¿Antes
de elecciones?
¿Antes de Semana Santa o después de Semana Santa?
No me atrevo de en el último minuto, pero claro, no sé. ¿No va a haber elecciones?
En el último minuto.
Venga, pues.
Sí. A ver, Juan Pablo.
Yo sí. Le va a costar como unos 20 días a Puigdemont bajarse del burro, luego entre las negociaciones y tal, después de Semana Santa, la semana del 9 de abril hay investidura.
¿Y tú, Ignacio?
Yo que es que sigo pensando que no va a haber investidura en las actuales circunstancias, y por tanto que Puigdemont no se va a bajar del burro, que va a mantener su capacidad de bloqueo y que por tanto vamos a ir a unas nuevas elecciones.
¿Cuándo van a ser? Tienes que dar una fecha.
¿Cómo no te voy a despedir? Tienes así de agorero. Ya has despedido fulminante.
¿Dar fecha?
Yo no lo descarto.
No me da la oportunidad de dar fecha.
Yo no descarto ningún externalidad.
Y tú también quedas despedida, Cristina. Hala, hasta mañana.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.